pesadillas y sueños. Mirá qué lindo título, ¿eh? Juan, un placer tenerte en el programa. Es rector de Ciencias Sociales, jubilado, le podemos decir, no sabemos. Tenemos para hablar de básquet, política, educación. Con Juan siempre es muy extensa la charla, nos pone muy contentos. ¿Cómo estás, Juan?
Bueno, primero un gusto estar con ustedes, como siempre, una alegría y bien.
Che, yo hoy cuando abrí el programa que anuncié que venías, dije, no me cobrás los libros, Juan. Yo te necesito pagarte esta, aunque favor, sea. No, así no, que.
No, al contrario.
Igual lo difundo después, ¿eh? Me tomo el laburito de desparramarlo y que lo vayan leyendo porque me parecen bárbaros. Bueno, Juan, otra producción literaria.
Sí, este es el sexto libro de la saga que empezó con los contramanuales allá por el 2012. Y tiene, bueno, algunas continuidades en relación a los libros anteriores y alguna ruptura también, ¿no? Las continuidades, bueno, la mayoría son relatos cortos, o si bien, bueno, algunos pertenecen, son parte de una novela, pero se pueden leer de manera independiente también, porque como que tiene cada partecita de esa novela tiene un principio y un final, digamos, ¿no? Tiene cierta autonomía al relato.
Va de la mano, pero separadas también.
También,
¿Y esta modalidad que se te va surgiendo es parte de la experimentación?
Mira, en realidad yo estaba escribiendo la novela que transcurre. En el libro anterior, en el oficio contador, aparece un relatito que debe tener 4 renglones, que transcurre en un pueblo que se llama Las Rosas, un pueblo imaginario que se llama Las Rosas. Y bueno, después seguí escribiendo, después que salió el oficio del contador, seguí escribiendo relatos sobre ese pueblo. Transcurren en ese pueblo y empiezan a aparecer personajes que recurrentemente vuelven a aparecer en el pueblo. Personajes de los libros anteriores que por alguna circunstancia se van a vivir a ese pequeño pueblo y se encuentran.
Los congrega Las Rosas.
Los congrega Las Rosas. Y entonces, bueno, me pareció que estaba bueno escribir que eso se transforme en una novela. Pero a la vez hay cosas que uno lo conmueve, le duele, lo alegra. Entre medio del libro anterior y este pasó lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel. Se instaló muy fuertemente todo el debate por la despenalización del aborto. Entonces son problemáticas que para bien, o para mí en el caso de la despenalización del aborto, para bien que se haya dado el debate, ¿no? Lamentablemente
no se aprobó,
pero para bien que se haya dado el debate, creo que crecimos enormemente respecto a eso. Y otras cosas muy dolorosas, como lo de Santiago Maldonado. Y bueno, yo siento la necesidad de escribir sobre esas cosas. Entonces me encontré con que tenía llegado el momento de pensar en editar un libro nuevo. Me encontré que tenía, por un lado, una cantidad de relatos sueltos y, por otro lado, esa novela. Y entonces, bueno, pensé, por un lado, que una parte del libro sea la novela, otra parte los relatos, y después me di cuenta que más o menos coincidía la cantidad de capítulos de la novela con los relatos, entonces fui mechando uno y uno.
Ahí está.
Por lo tanto,
hay que explicar cómo leerlo.
Claro, cuando alguien lo lee, si lo lee de continuo, va a encontrar una partecita de la novela, un relato suelto. Si se saltea un relato, lee la novela completa. Y si al revés, digamos, omite los de la novela y lee los otros, se va a encontrar con un libro como los anteriores, con pequeños relatos, digamos, que son una unidad literaria, ¿no?
Juan, ¿qué te llega a los comentarios? Yo la verdad que soy un elogiador de los libros de Juan porque me gustan, pero ¿qué te llega de los 4
libros? Mira, yo, Pablo, primero quiero aclarar que yo no me creo un escritor, ni mucho menos. Es que por ahí si alguno de esos comentarios se transforma en un elogio, lo acepto, me gusta, pero lo dejo pasar, digamos. Pero sí valoro enormemente, sobre todo, una de las cosas que a mí me importa es cuando muchos estudiantes o egresados del profesorado me cuentan que lo trabajan en el aula, ¿no? Porque yo no puedo dejar de pensar cuando escribo en mi tarea docente. Y me parece fantástico, digamos, que sirvan como un disparador para trabajar en la escuela, ¿no? Porque además son textos que siempre están pensados no como una verdad absoluta, sino como cosas que están para discutir, para pensarla, son disparadores, son provocadores, ¿no? Para pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Entonces, saber que eso se trabaja en el aula para mí es quizás lo más reconfortante, ¿no?
Yo te voy a decir otra cosa. He visto que a veces subís capítulos o narraciones en las redes sociales y a veces se ven unas discusiones o puntos de vista diferentes, pero de mucha altura. No es el clásico, vos sos de esto, vos sos de esto. Viste que tenés esa particularidad en las redes sociales.
Yo creo que quizás tiene que ver con el uso que uno le da, ¿no? Entonces invita a lo mejor a los otros a no caer en esa cuestión de, de la descalificación y demás.
Ahí está,
sí,
ahí está.
Sí. Primero el relato está planteado con algunos visos de ficción, digamos, quizás da más para reflexionar que para discutir así. Si yo planteara algo muy categórico, quizás daría para que el otro se enoje, sí, bueno, despotrique y demás. Eso por un lado. Por otro lado, yo trato, cuando los comentarios son, a mí me parecen malintencionados, además no contesto. Cuando me parece que amerita contestar, contesto con el más profundo de los respetos, digamos, admitiendo que el otro puede pensar distinto, y creo que eso le da de alguna manera una impronta a la discusión, ¿no?
Ricos debates se dan en
sí,
ese caso.
Sí, sí. Pero tiene que ver, me parece, también eso con mi tarea docente, ¿no? Eso es lo que hacemos en el aula, nosotros cuando aparecen posiciones diferentes, antagónicas.
Son momentos violentos, por eso hay que tener ciertos cuidados.
Sí, 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 sí. Y las redes sociales, así como se prestan, son una herramienta extraordinaria para difundir, son muy valiosas en ese sentido. Yo creo que por ahí mucho más gente lee en las redes sociales lo que yo escribo que quien tiene la posibilidad de comprar un libro hoy por hoy, aunque los libros se venden mucho, pero bueno, las redes sociales lo multiplican, ¿no? Y en ese sentido está bueno, pero también creo que reflejan mucho lo que también vemos, que si andamos en la calle, en el tránsito, también se refleja en las redes sociales esos niveles de violencia, ¿no?, que tenemos en términos sociales. Creo que la gente, en lugar de organizarse, en lugar de organizarnos para transformar la realidad, nos enojamos con esa realidad, ¿no? Y es un estado de ánimo, nos enojamos hoy con una cosa y mañana con lo contrario, ¿no?
Sí, sí. Pero puede ser que esto quite la organización también en las redes sociales. Es como decir, yo quedo satisfecho con haber puesto esto en el coso. Y por ahí tenés una clase pública hoy, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Importantísima, porque la situación es delicadísima para la educación pública. Y vos pensás que con lo que escribí en el Facebook ya cumplo.
Mirá,
¿crees que eso también hay algo de eso?
Es una teoría de un amigo, el Manteca Martínez, un amigo en común, digamos, un amigo querido, digamos, con el que empezamos con Producción del Sur del Sur. El otro día hablábamos de por qué ese día que el dólar estaba a 34 y nos levantamos con el dólar a 40, porque, digo, eso es, nos metieron la mano en el bolsillo, ¿no?, a los asalariados, porque todo se cotiza en dólares y el tipo que tiene mucha plata invirtió en dólares y ganó, y los que perdimos un 20% del sueldo de una noche a la otra fuimos nosotros, ¿no? Y decíamos, ¿cómo nos reventó todo de un día para otro? Y Manteca me decía, en el 2001 no había redes sociales, entonces la bronca se expresaba mucho más en la calle, golpeando una cacerola, me decía, hoy por hoy quizás puteamos por Facebook o por Twitter, que la puteada por Twitter es peor que por Facebook, porque es, digo, por la extensión del texto contiene la puteada sola, ¿no? En el Facebook a lo mejor viene una explicación de
sí,
una imagen o un video. Y bueno, yo creo que algo de eso hay, creo que son, como todo medio de comunicación, como lo fue y lo sigue siendo la televisión, según el uso que se le dé, son distractivos, ¿no? Son un opio.
Sí. Juan, ¿qué te genera para conocer más que nada la intimidad de lo que puede ser un contador o un escritor en este caso? ¿Qué te genera la producción de un libro a lo personal? Del material, de lo que yo tengo en la mano ahora.
Y sí, la materialización del libro en el formato de papel es algo muy emocionante, ¿no? Porque se transforma en un objeto con vida propia.
Ahí está.
Uno ya no lo... No, quizás esto que decíamos, las redes sociales, uno puede ver quién ve, quién comenta, además. El libro toma su camino y quizás uno no sabe nunca más dónde fue a parar ese libro, ¿no? Con el método que nosotros tenemos de editar, hay una particularidad, digamos, como se van haciendo ediciones a medida que se agota. Yo sé a ciencia cierta que los libros que se editaron están circulando.
Están en
alguna biblioteca, en alguna casa, alguien lo tiene, ¿no? Entonces tengo la casa, digamos, porque por ahí cita 1.000 libros y lo distribuye la editorial, a lo mejor se vendieron 100 y los otros 900 están en las librerías, ¿no? O guardados en un depósito de la editorial.
Sí, sí, sí.
En cambio, nosotros partimos de 100 y vamos haciendo tiradas de 25, en algunos casos una vez por semana, cada dos semanas cuando están terminando. Entonces uno sabe que están en alguna parte y eso genera una sensación muy particular, ¿no? Porque uno sabe que alguien lo tiene, que alguien lo leyó, que alguien lo tiene en una biblioteca y lo manotea en algún momento, que se lo prestó a alguien, que a lo mejor lo dejó en un banco en la plaza y alguien lo contó.
Y hay varios que empezaron a decir, che, me gustaría la colección. Y empiezan a tenerlo ahí.
Claro, también.
Esto también es una parte de la incentivación para seguir haciéndolo.
Sí, sí, aunque por ahí muchas veces, cada vez que yo edito un libro digo, bueno, después de este voy a descansar y voy a esperar 2 o 3 años y bueno, se van acumulando textos, yo por ahí tengo un compromiso con Rubén, con el editor, que por ahí
un abrazo, sí, le mandamos a Rubén Birch, el titular de Panza Verde, que hace que sea posible esto, el libro que se viene de Sergio Brocchi, que ya aprovecho y le mando saludos.
Ya está circulando y va a ser un aporte valiosísimo el libro de Sergio, ¿no? Sobre todo para quienes hemos trabajamos con jóvenes y con adolescentes en las escuelas, un aporte extraordinario, así que yo estoy esperando con muchas expectativas poder leerlo.
Che, y Juan, y siguiendo con el tema de ir más a lo particular tuyo, ¿qué lee Juan Menoni? Yo sé que tenés un abanico de lectura impresionante, pero ¿qué le contamos a la gente? O por lo menos, yo digo, para tratar de entender esta época, no podés dejar de no leer Las Venas Abiertas, ¿o
claro,
no?
Sí. ¿Eh? Las Venas Abiertas fueron para algunos de nosotros, sobre todo para los que nos interesa la historia de una manera crítica, una especie de Biblia, ¿no? Yo siempre recuerdo una anécdota, yo por allá por el 90, 91, 92, tuve la oportunidad de asistir a unos congresos internacionales de educación en la Universidad de Porto Alegre y los estudiantes de la Universidad de Porto Alegre andaban todos con las venas abiertas bajo el brazo en portugués, ¿no? A mí esas cosas me...
Bueno, pero es que Galeano le da una parte a Brasil, se toma un estrecho del libro para hablar de la situación de Brasil y
de
le da miedo.
De todos modos, quiero decir que a nivel de contenido a mí me parece insuperable Las Venas Abiertas, pero en términos literarios a mí me gustan más los otros libros de Galeano, ¿no? Y mi forma de escribir, salvando las abismales distancias que pueda haber con el maestro, tienen más que ver con ese otro Galeano de los... del libro de los abrazos.
Sí, brillante, brillante. El que te presté a vos, Pablito, que habla de la del poder económico con ironía. El mundo al revés, ¿cómo es?
El mundo al revés también.
Es algo, una locura.
Patas arriba, se llama.
Patas arriba, ahí está, ¿eh? Eso es una brillantez de Galeano, ¿no?
Bueno, él ahí sigue con ese estilo, digamos, de relato más corto, si bien todo el libro tiene una unidad temática que podría ser... Hasta se podría pensar que es como una actualización de Las Venas Abiertas de alguna manera, pero...
Y más irónico.
Claro,
más.
Pero tiene esa particularidad de ese lenguaje más irónico, más literario, metafórico, por ahí en algunos aspectos. Las Venas Abiertas es un lenguaje más rígido, más académico, ¿no? Por ahí.
Pero... Y Juan, pero sos así de estar en tu casa y decir, che, manoteo este libro, voy a leer.
Hay muchos libros en formato papel en mi casa, en una biblioteca muy grande. Y yo permanentemente estoy picoteando un libro de otro. Lo que por ahí he perdido es el hábito, a lo mejor, de leer un libro entero de corrido. Creo que tiene que ver con bueno, mis ocupaciones hasta ahora, tiene que ver con también esta inmediatez de las redes sociales. Pero siempre, todos los días yo estoy, por alguna razón u otra, a veces por obligaciones laborales y a veces por inquietudes personales, estoy releyendo alguna partecita de un libro, estoy leyendo uno nuevo, estoy buscando, señalando, no me gusta todavía
marcar
el libro, marcar.
El marcado.
Y también leo mucho en formato digital, las dos cosas, ¿no? Y vos me decías que leo, bueno, Galeano obviamente, pero también muchos otros escritores latinoamericanos que creo que todos nos han marcado de alguna manera, los que nos gusta la lectura, García Márquez, Jorge Amado, me gusta también la ciencia ficción, qué sé yo, Bradbury, por ejemplo, es un escritor que me gusta mucho. Bueno, después muchos libros de contenido histórico, muchos libros que tienen que ver con los pedagógicos, pero que también tienen una cuota de literario, se me ocurre, que es La pedagogía de la liberación, de Pablo Freire, ¿no?
Qué libro ese, ¿no?
Que es un libro extraordinario porque es un manifiesto en términos educativos, sí, pero también es muy muy agradable de leer, ¿no? Muy rico.
Sí, vos te asustás al principio, pensás que vas a hablar, pero no, la verdad que es un libro extraordinario. Juan, y esto de decir, yo tengo mi postura, ¿no? Todos conocemos más o menos tu postura. ¿Es interesante leer desde todos los palos o posicionamientos?
Sí, sí, yo leo de todo. He leído muchas veces la Biblia, no soy creyente. Intenté leer Mi lucha de Hitler, aunque aborrezco el fascismo y el nazismo. Sí, leo, yo siempre desde el aula pregoné eso, demás, ¿no? Los libros no muerden, hay que leer de todo, leer siempre descuidando sanamente, aún de aquellos autores con los que nosotros coincidimos.
El pensamiento crítico como
yo me considero puro. Yo me considero marxista y leo a Marx y digo, ¿y por qué Marx decía esto? Y voy y busco en otro lado y digo, ¿tendrá razón en esto? ¿Y para qué lo dijo así? Me enojo por ahí y digo, ¿por qué no lo dijo de otra manera, no? Discuto, me peleo y me parece que así debe ser, digamos, que ese es un verdadero pensamiento crítico. Obviamente, después, digo, una vez que uno lo piensa, lo repiensa, lo discute, es como que va filtrando y se va quedando con aquel pensamiento que lo va conteniendo en términos ideológicos, ¿no? Y en términos de la clase social a la que pertenecemos también. Yo termino coincidiendo siempre con aquellos autores que, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista que sea, digamos, científico, defienden nuestros intereses como pueblo, como trabajadores, y no aquellos que defienden intereses que no tienen nada que ver con los nuestros, ¿no?
Si uno va siguiendo la literatura de estos tipos con un compromiso impresionante, ¿no es descabellado lo que está pasando hoy en Latinoamérica, o no?
Para nada, digamos, es más. Yo por ahí siento muchas veces la sensación de no podemos estar viviendo otra vez esto si ya lo vivimos, ¿no? Parece que la historia...
Y no una vez.
Claro, parece que la historia se repitiera trágicamente, ¿no? Pero bueno, justamente yo creo que
a ver, Juan, que va a contar algo para
mí. Una cosita que a mí me quedó muy muy presente de las venas abiertas era que estaba Allende vivo todavía, gobernando.
Dice que
uno lo ponía como ejemplo. Y uno estaba leyendo eso, sabiendo cómo terminaba ese,
claro,
ese proceso histórico.
Claro, bueno, que dice que lo que le quedó marcado las venas abiertas es que Galeano habla de Allende porque estaba vivo, pero que uno muchas veces lo leyó sabiendo cómo termina esa historia.
Claro, claro. Lo increíble, lo extraordinario es que justamente él algunas cosas las plantea antes que sucedan, ¿no? Son como una especie de presagio, de advertencia. Eso también es extraordinario. Hay un relato en uno de los libros míos que... en el que yo hablo justamente de las diferencias generacionales con Eduardo Galeano, y cuento justamente eso, que yo no había nacido y Galeano era amigo de Salvador Allende, antes que Salvador Allende sea presidente de Chile, ¿no?
Sí.
Galeano creo que tuvo una historia de vida y de compromiso político, social, muy intenso, digo, no salen de cualquier lado esos textos, ¿no?
No es bueno hacerlo circular mucho tampoco.
Claro,
no.
esto que vos decías de por qué nos vuelve a pasar y demás, yo creo que es eso. La escuela tradicional, los medios de comunicación han ignorado la inmensa mayoría de esta literatura de la cual nosotros estábamos hablando, ¿no? Nos han vendido manuales que tienen recetas, que son las mismas recetas que hoy se explican en términos económicos y en términos de proyecto político, libros que tengan apariencia de neutro, que no tengan compromiso. Cuando se trata de literatura, la poesía paisajística, vacía de contenido político, ¿no? Todo eso es lo que ha predominado a lo largo de la historia en la escuela, en los medios de comunicación, y quizás por eso nos cueste tanto tomar conciencia de las cosas que pasan, ¿no? Si todos tuviéramos la lectura profunda de estos autores, recién mencionamos cuatro o cinco que, qué sé yo, nos han partido la cabeza en lo educativo, en lo literario, en lo político, en lo económico, en la ficción. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de leer cotidianamente todo esto y de leerlo desde una actitud siempre crítica, seguramente también tendríamos otra posición sobre lo cotidiano, sobre la vida, sobre lo político, y haríamos otras cosas, ¿no?
Juan, si yo, obviamente que la pregunta que te voy a hacer es meterte en un brete, pero no es mi intención, pero la idea es para analizar un poco. ¿Qué camino habría que haber tomado, no? Porque yo me acuerdo un libro que me recomendaste vos, que lo dabas en la materia, pero que fue de Galazo, ¿no? La larga lucha de los argentinos, ¿no? Que el tipo te planteaba, vos podés leer esto y te vas a orientar para ese lado, pero vos, si vos lees todos, vos vas a sacar tus conclusiones. ¿Cómo se hace esto para que el aprendizaje quede como sociedad? Obviamente es muy difícil la pregunta y tiene millones de aristas, pero ¿cómo se puede bajar un mensaje así? Casi imposible, ¿no? Pero
sí, yo creo que el enemigo es muy poderoso, ¿no? En el sentido de que si nosotros intentamos siempre en el profesorado, por ejemplo, trabajar desde una mirada crítica, revisar, intentar a partir de esa revisión de la historia construir una alternativa en términos sociales, políticos, ¿no? Pero bueno, son 4 horas de su vida durante 4 años y después vuelven a la casa y miran Tinelli, ¿no? Entonces, es difícil revertir. Digo, si fuera más fácil y si tuviéramos la fórmula, ya hubiera pasado, ¿no? Obviamente que es difícil, pero yo creo que no es imposible, ¿no? Yo creo que hay que seguir batallando en todos los caminos. Y no hay una receta ni hay un camino, hay que batallar en todo, digo. Yo cuando escribo un libro, cuando trabajo en el aula, cuando saco fotos, cuando filmamos algo y hacemos un documental, siempre lo hago pensando en los mismos términos, ¿no? Pensando en contribuir desde ahí a que la gente piense y a transformar la sociedad, ¿no? Entonces son todos caminos, son todas formas de militancia, todas formas de contribución a ese cambio, que uno se las da por donde puede, digamos, y quizás alguien que no tiene las herramientas que nosotros tenemos, pero un compañero desde su trabajo, a lo mejor desde una fábrica, desde un trabajo desde su albañil, en un almacén, puede contribuir también hablando con la gente, teniendo algún gesto que contribuya a transformar esa sociedad, y finalmente yo creo que algún día todo eso tendrá que plasmar en una construcción política que nos represente genuinamente a los trabajadores y al pueblo, y que quienes lleguen al gobierno y al poder sean verdaderamente nuestros representantes, ¿no? Los más honestos, los que representen esos intereses, que gobiernen desde la lógica de los trabajadores, y alguna vez lo lograremos. Yo creo, si no lo logramos, por lo menos eso es lo que a mí me invita a seguir caminando, a seguir andando, porque yo pensara que está todo podrido, que no se puede hacer nada, que no se puede cambiar nada, o que el enemigo es tan poderoso que nunca lo vamos a vencer, me tendría que suicidar, digamos, ¿no? Porque estaría pensando que eso va a ser, no sé, si tengo la suerte de vivir 20, 25 años más, esa va a ser la vida que me espera y la que le esperan a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es paralizante eso, ¿no?
No, sin duda. Hay una cuestión, que esto lo voy a analizar yo. Juan es como que no claudica, él sigue con su postura de siempre y me parece eso una de las cosas destacables, lo digo yo. Pero, ¿qué grado de responsabilidad le das a las edades y a esto del enemigo poderoso que llega un momento que vos decís, chao, a partir de ahora soy yo y mi núcleo, y se termina lo colectivo, lo cooperativo? ¿Crees que hay algo de eso?
Complejo, ¿no?
¿Viste cuando se dice, che, sos pibes, somos comunistas, vamos
todos? No, es complejo. Yo, primero, en lo personal, yo creo que a lo largo de los años he ido profundizando mi postura, ¿no?
Sí, por eso lo dije.
Y he ido haciendo cosas que cada vez, digamos, tienden más a construir en términos colectivos. Porque más que los libros sean individuales, digamos, yo los pienso en términos de que se puedan socializar, de que se puedan compartir en un aula. Después, la experiencia de producción en el sur del sur, nosotros cada vez que hacemos un documental sumamos más cantidad de gente, sumamos, siempre intentamos sumar compañeras, compañeros de distintas generaciones, digamos, siempre que haya algunos pibes que se puedan sumar, que puedan aprender, que después puedan seguir su propio camino. O sea, que en ese sentido también creo que la experiencia del profesorado, este, de alguna manera me ha enseñado a mí enormemente a contribuir con los otros, ¿no? Y en términos generacionales, por ahí yo no creo en eso de que todo tiempo pasado fue mejor, ni tampoco creo en eso de que uno es de izquierda cuando es pibe y después de derecha.
Pero es un mensaje que
seguro, a veces... es bastante común, pero bueno, yo creo que si uno empieza a rascar, esos pibes que se decían de izquierda en realidad tenían el pelo largo y la barba y... pero este,
no eran más que eso,
claro, quizás no eran más que eso, ¿no? pero yo creo que aquel que asume genuinamente una posición la conserva, la va mejorando a lo largo de los años, ¿no? Y creo mucho en los pibes, digo, esto que pasó con la despenalización del aborto. Yo ayer, antes de ayer, andaba por sacando fotos en la misión de Pereda, ahí en el naranjal de Pereda, y había un pibito en una bicicleta con el pañuelo de la campaña de la despenalización del aborto. Yo andaba con uno o dos compañeros, no lo veía nadie, y él tenía el pañuelo colgado. Yo decía, bueno, ¿qué implica eso, no? Todo un compromiso de mano, estaba con una chica, eran tres varones, ¿no? Todo un compromiso con una postura que tiene que ver con una política, un compromiso con una política de géneros. Digo, quien porta ese pañuelo se asume como feminista también, ¿no? Y decía, bueno, es extraordinario lo que hemos avanzado en ese sentido. Ir a una
acá
escuela...
tenemos un ejemplo, Pablito lo usa, y es más, han venido, que mirá lo que es la postura del aborto, ¿no? Han venido invitados que han dicho, venís, somos rivales, pero saquémonos la foto, decían.
Y además, vamos a contarle a la audiencia que tiene el pañuelo verde y la remera de Superman, ¿no?
Ahí está, ¿eh? Pero no, sí, yo la verdad que celebro esto. La verdad que después hay cuestiones que a uno le duele ponerlo. He visto gente conocida, no voy a dar nombre, hoy lo dije como editorial, que estaban a favor de las dos vidas y hoy celebraban la muerte de un pibe en Chaco.
Seguro,
¿eh?
Seguro, y la justifican diciendo que estaba...
uno menos,
claro, que estaba robando. ¿Eh? Sí,
esas son las cosas que duelen como sociedad.
Es lo que más duele, sí, yo creo que es lo que más duele. Yo veo, digo, detrás de esa postura, lo digo con mucho respeto, yo... conozco personas que creo que lo hacen sinceramente, pero me parece que en términos muy mayoritarios, una postura muy hipócrita, ¿no? Porque defiende la vida cuando están en la panza, que además, científicamente, hay vida, pero no hay un ser humano, no hay una persona, y después, bueno, fustigan a un pibe porque roba, dicen esto de que la juventud está perdida, de que hay que matarlos a todos. Entonces me parece que hay mucha hipocresía en esa postura, ¿no? En términos
bueno,
generales.
En el medio se dio la situación de Kevin, que transportaban en una patrulla, ¿sí? ¿Te acordás? Y era, la verdad que fue duro. Bueno, igual, me pareció importante, Juan, esto de celebrar de que el debate se abrió.
Sí.
Es más, no hay que olvidarse que tuvo media sanción en la Cámara más grande.
Y que queda claro que no, que quienes adherimos a esa postura vamos a seguir insistiendo, ¿no? No hubo una decepción así que se transforme en desmovilización. Uh-huh. Al contrario, uno a partir de ahí va a una marcha, una movilización, una actividad cultural y ve, creo que cada vez más gente con el pañuelo verde que identifica, ¿no?
Mirá, y yo en el análisis que hice, para mí no se transformó en ley porque se perdió en... ellos perdieron en diputado y salieron con una campaña fuertísima porque dijeron, estamos ante un riesgo importante, porque lo que pasó después de la media sanción, la injerencia de la iglesia de algunos...
católica y las iglesias mediáticas, la inmensa mayoría de las religiones protestantes, ¿verdad? Han puesto mucho dinero y mucho esfuerzo. Presiones.
Sí, sin duda. Juan, ¿estás con tiempo?
Sí,
un ratito
sí,
más.
Sí, no hay problema.
¿Cómo conseguimos el libro?
Bueno, a partir del martes ya está en la librería Serrina Serrán, del queridísimo Cacho Sorokin, ¿no?
Ahí por Buenos Aires, ¿no?
Cacho Buenos Aires, en la Galería Sorokin, Buenos Aires 119, creo que es. A partir de hoy va a estar también en la biblioteca Alfredo Kohn, no estuvo ayer y antes ayer porque estábamos de paro, pero a partir de hoy va a estar también en la biblioteca.
Ahí en Sociales, justamente.
Y después la presentación oficial va a ser el 24 de septiembre en la jornada de Cátedras Abiertas, que son del 24 al 28, uh-huh. Y se inauguran con la presentación del libro. Que además va a haber en la presentación del libro algunas intervenciones artísticas de algunas amigas y amigos. Actores, artistas de Concordia, va a ser un gustazo.
Bueno, ahí vamos a estar. Igualmente después te vamos a pedir contacto para hablar quienes están en la organización también, sí, para obviamente invitarlos y que nos cuenten lo que van a hacer estas grandes jornadas que nos tiene acostumbrados Sociales.